Un saludo muy especial para todos, un abrazo fraterno desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Los saludamos desde este cuento que llamamos Vida, Eliana Madrid,
Erlaine Zapata
y Sandra David.
Ya casi estamos llegando al final de esta temporada que decidimos llamarla Había Una Vez y nos hemos deleitado, de verdad, nos hemos gozado mucho, mucho. Aparte que nos hemos reído mucho, porque ustedes no se imaginan la alegría que nos da siempre hacer estos podcasts y compartirlos con ustedes. Cada una va saliendo con unas cosas que son increíbles, pero que nos llenan mucho el corazón de alegría, y es esa alegría que queremos compartir siempre, siempre con ustedes. Llevarles ese mensaje del Señor. Esto es un proyecto que Dios puso en nuestros corazones para que habláramos y lo anunciáramos a Él. Entonces, para nosotros es una gran alegría hacerlo. Y nos complace mucho que estés ahí dándole clic, abriendo este episodio. Y bueno, bienvenido, bienvenida a escuchar este cuento que llamamos Vida. Hoy con una historia. Había una vez un hombre que esperaba un milagro.
Pasado algún tiempo, celebraban los judíos una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban a que se removiese el agua. De vez en cuando bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía, apenas agitaba el agua, se sanaba de cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado y, sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le dice: ¿Quieres sanarte? Le contestó el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes. Le dice Jesús: Levántate, toma tu camilla y camina. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que hemos tomado el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 es un texto maravilloso porque nos recuerda que el Señor está ahí en nuestra vida, ¿cierto? Que en medio de las dificultades, como estaba este señor paralítico ahí.
Está ahí. El Señor está ahí para darnos la patadita de la buena.
Yo sí decía, algo va a decir porque se me pusieron los ojos chinitos.
Sí, ven, esto es lo que les decimos. Que salimos con unas cosas. Pero no le queremos quitar la seriedad al asunto. Erlaine, hágame el favor, seriedad, pues hágame el favor, que esto es un asunto muy serio. Sí. Estamos hablando de un paralítico que estaba ahí.
Es un asunto muy tullido.
tieso como un tuchito.
Ay, no, bueno,
ay, bendito sea Dios. Que gracias al Señor por esa alegría también que queremos compartir con ustedes hoy. Porque es que ahora, cuando estábamos preparando pues el tema para el podcast y eso, pues yo les decía que me parecía muy curioso el paralítico, ¿cierto? Como estaba ahí el señor que le pregunta, el señor llega y le hace la pregunta y él empieza a quejarse con la quejadera. Ay, pero es que a mí nadie me mete allá, ¿cierto? La típica víctima, ahí está pintado. Ay, es que a todos, cuando ya pasa el movimiento del agua, ya, yo no alcanzo a meterme allá, ¿cierto? Entonces ahí siempre como que la responsabilidad no es de él, como que él no tiene nada que hacer ahí, entonces simplemente me lo imagino ahí al lado de esa piscina. Venga, ¿quién me tira aquí?
¿Quién me empuja? Además que llevaba 38
Ay,
años.
Ay, no, muy duro.
Eso iba a decir, vida. O sea, como que me confronta demasiado la vida que se nos puede robar, las falsas creencias o los lugares en donde nos hemos acomodado. Porque nadie va a negar una enfermedad, pero cómo atraviesas esa enfermedad va a ser lo que te va a llevar a la vida o a la muerte. Porque él estaba en circunstancias ya de muerte, ¿no? Tullido, pues, y alguien que no puede mover nada está, o sea, imagínate, si no tenía quien lo acercara a la piscina, me imagino que tampoco tenía quien le diera alimento. antes.
Eso estaba pensando yo, cómo comía.
Entonces, o sea, ya estaba en situaciones deplorables, me imagino yo. O sea, ¿cómo nos puede robar la vida? Es que 38 años. Y yo, no sé, yo también me pregunto cuánto tiempo tal vez yo me he gastado, y también invito a los que nos estén escuchando, cuántos años quizá han pasado con mi misma circunstancia, con mi misma manera de pensar, que me tienen estancada en algún lugar.
Cuando leo ese texto, yo siempre me pregunto en la estrategia de él, ¿qué estrategia él utilizaba para como tratar de tirarse él por su propia cuenta a la piscina? Yo creo que yo me había quedado en el bordito. Me quedo en el borde.
No, es que
es hoy.
Mierlain, es que el texto bíblico lo dice muy claramente. Él estaba acostado.
Acostado.
Estaba
sí.
Acostado.
Claro,
o sea,
que él estaba tullido.
Acostado en Entonces, su vida.
Ya.
Acostado ya, mentalmente. Era literalmente.
No, también. Cuando uno se acuesta, se me hubiera acostado en el bordito y ya se va a mover.
Pero ¿quién lo pone en el bordito?
¿Y quién más están acostados?
De alguna manera, no. Se va arrastrando.
Porque su mente no está postrada. Porque cuando la mente de un ser humano no está postrada, claro, es lo que pasa, por ejemplo, en términos de muchos servidores de Dios. Que cuando ya llega la vejez, cuando ya llega la enfermedad, y entonces ya yo no puedo ser tan activo, ya yo no puedo estar para arriba y para abajo, ya yo no puedo estar haciendo todo eso que antes hacía. Entonces ya me postro no solamente de cuerpo, sino también tengo una postración de mente, que ya no voy a ser capaz, entonces ya yo ya no puedo servir, entonces yo ya cierto. ¿Y con tu oración qué? Y si el Señor te ha bendecido económicamente, ¿por qué no haces ese aporte entonces económico? ¿Cierto? Pero el más que postrado físicamente, estaba postrado mentalmente.
Y la postración de mente yo creo que es la peor de todas, porque se enferma el cuerpo. Puede que usted esté muy bien, pero empieza a pensar a pensar mal, a que ya se le acabó la vida, que ya está incapacitado, y se incapacita literal.
Total. Entonces, quien no está postrado de mente dice, no, pues yo le pido el favor a alguno que me arrime hoy un poquito. En el momento en el que la piscina no esté moviéndose, le digo, ay, vení, arrímame un poquito. O yo busco una polea, o yo jalo una cuerda, o yo tiro alguna cosa, pero me las ingenio para hacer algo.
Me arrastro.
No, o me arrastro como sea. No, él estaba ahí acomodadito, postrado, porque le servía de pronto más esa posición lastimera de, ay, es que yo aquí, ay, es que qué pesar de mí,
yo
ay,
creo que
es
por
que
esa
pobrecito
actitud,
yo.
Yo creo que por esa actitud él estaba esperando que a alguien en algún momento se le apareciera y, si venga, yo le ayudo. Y mirar primero la necesidad del otro que la necesidad de la persona misma, ¿sí? Porque entonces todo, según el texto, todos los que habían ahí eran enfermos. O sea, allá uno iba y había encontrado un montón de enfermos. Como decir, como cuando uno va al hospital, obvio, uno en el hospital se va a encontrar un montón de enfermos. Entonces allá todos estaban lisiados, cojos, ciegos, paralíticos, estaban todo ese tipo de personas. Entonces, claro, yo me imagino que era difícil para él decirle a alguien, además, como le digo, cojo, ciego, tuerto, ven y ayúdame y correme un poquitico para allí, ¿cierto? Es difícil porque entonces la otra persona, como también está enferma, va a estar propendiendo por ella misma. Y entonces, no, yo estoy esperando que se mueva para yo ser el que me sane.
Yo ahí veo como dos circunstancias bastante duras. Primero, el hecho de que él esté esperando siempre un salvador.
Sí.
O sea, que esté esperando a alguien que sea el que lo lleve, lo mueva, lo acerque y que cause el cambio en su vida. Si alguien me arrastra, puedo salir adelante. Y la otra, el entorno en donde está. Está rodeado de personas enfermas. Enferma. Cuando tú estás mal, lo peor que puedes hacer es estar entre personas que te hablen todo el tiempo de lo mal que estás.
O personas que están igual que tú o peor que tú.
Total, porque el lenguaje que se va a usar todo el tiempo es enfermedad, es tristeza, es dolor, es angustia. No tienes a nadie que te hable de que algo puede ser diferente.
Cuando uno es negativo, está con personas negativas.
Total, entonces todo el tiempo yo estoy hablando de eso. Entonces, ¿qué va a pasar en mi vida? Eso de lo que yo estoy hablando todo el tiempo. Entonces siempre hay enfermedad. Y es como esa añoranza de que llegue alguien y lo cambie todo. Y sí va a llegar una respuesta, pero muy diferente, porque lo que me parece es que, o sea, Jesús cuando se acerca a él, ni siquiera le va a decir, venga yo lo levanto, venga yo lo meto a la piscina. Jesús lo que le va a decir es, toma tu camilla y anda, hágale que usted puede.
Pero le hace una pregunta primero.
Sí. Así es.
porque lo primero que le dice es, ¿qué quieres?
¿Quieres sanarte?
¿Quieres sanarte? Mire que le pregunta si quieres sanarte, porque es que hay personas que no se quieren levantar de ahí. Hay personas que ya han ganado mucho ahí, una posición en su familia, una posición en la sociedad, una posición en su trabajo, una manera de relacionarse con otro ser, con otras personas significativas desde ahí, ¿cierto? Entonces, por eso el señor le pregunta, porque él es respetuoso, ya lo hemos mencionado antes, él tampoco va a obligarte a algo que tú no quieras. Y él también le hace esa pregunta como para que entre en conciencia, venga, ¿usted realmente qué es lo que quiere? Como cuando al señor se le ocurre tirarle a uno esas preguntas de, venga, ¿usted qué busca? Que queda uno como, ¡oh! ¿O hasta dónde quieres llegar? Y queda uno como, cierto, es una pregunta más o menos así, le dice, ¿usted sí quiere sanarse? Como para que piense si en realidad si quiere recuperarse o si se quiere quedar ahí. Y él empieza, ay, es que... Y ahí es donde yo le digo que
no,
empieza
a quedar. No, pero es que mira la respuesta de lo peor. Ay, es que el no, tipo no que... le dice ni sí ni no.
No.
Él le dice, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua.
No tengo
cuando
a nadie.
Cuando yo voy, otro se ha metido antes.
Ese no tengo a nadie a mí me parece tan fuerte. Porque muchos nos quejamos que porque estamos solos, que porque no tenemos a nadie. Ay, es que yo no tengo quien me ayude para esto. Ay, es que yo no tengo quien me muestre no sé qué. Ay, es que yo no tengo un esposo. Ay, es que yo no tengo...
¿Quién me quiera?
No sé, sí. Siempre nos estamos con los ojos puestos en lo que no tenemos y se nos olvida lo que tenemos. Tiene la camilla, pues agarra la camilla y haga, véndala, no sé, alguna cosa. Pero haga algo con la camilla cuando ha recibido la sanación del Señor.
Además que hay algo bien particular ahí. Mire que el texto dice que prácticamente, pues todo, como hemos dicho ya, todos estaban enfermos. Jesús no estaba enfermo.
No.
¿A qué subió allá? A lo mismo que fue, y ya hemos hablado de ciertos personajes como la samaritana, que no tenía nada que entrar en Samaria, pero que él entró. Él fue allá por esa persona, por esa persona.
Él fue allá por él.
Porque el Señor se fija en todos, hasta en aquellos que están en la posición de víctima, que están muy bien acomodados ahí en sus vidas, en sus historias, que llevan muchos años ahí lamiéndose sus propias heridas. Hasta ahí, hasta esa realidad entra el Señor en las vidas de las personas. Y entra con preguntas, claro, que uno dice, ay, pues claro, a ver. ¿Cierto?
Vengan, hay algo que estoy pensando y que me gustaría que también lo reflexionáramos todos. Porque a ustedes no les parece muy impactante que Jesús le diga a él, toma tu camilla y anda, y no que le diga, deje esa camilla ahí y siga adelante que usted es capaz. Y la verdad es que lo pienso, porque hay veces Jesús no cambia del todo una situación, toma tu camilla y anda.
Pero era para que fortaleciera los músculos.
No, obviamente, le permitió caminar y encontrar un pues como yo siempre veo como que cuando les dice camines porque hay ya un propósito de vida, ya no estás postrada. Pero cuando le dice toma tu camilla, es como toma esa realidad. Exacto. Y levántate. Toma esa enfermedad que tienes y en la que creíste que te ibas a morir y que iba a ser ya el acabose. Y date cuenta de que sigues viva, de que sigue tu realidad, de que hay gente a tu alrededor que te necesita. Yo lo veo mucho con la depresión, ¿no?
Sí.
Como que hay veces nos hundimos ahí, y yo sé, es una enfermedad, es una situación difícil, que no estoy negando lo que se pueda vivir ahí, pero que Jesús te llama y te pregunta, ¿quieres salir de ahí? ¿Quieres salir de esa circunstancia? ¿O te gusta estar triste? ¿O te gusta estar ensimismado? Pero entonces toma tu camilla, toma esa realidad y con fortaleza, con fuerza, sabiendo que Jesús llegó a tu encuentro, sabes que no vas a estar nunca solo, pero levántate con fuerza y sigue tu camino.
Sí, porque el tema de la depresión, y en este caso que lo mencionas, ese texto sirve para explicar claramente esa realidad. La persona con un trastorno, con un problema depresivo, tiende a verlo todo oscuro, mal, triste, sí, y otro tipo pues como enfermedades también de tipo mental hacen que tú no veas como más allá de, sino que te quedes despostrado ahí y de hecho la inmovilidad es lo que genera la depresión, que no me quiero levantar, que no me quiero bañar, que no quiero comer, que no quiero salir, que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero nada. Eso hace la depresión. Y a veces queremos sanarnos de esa depresión y creemos que la tristeza no va a volver a llegar a la vida o que van a haber momentos. No, cuando yo empiezo a aceptar mi realidad y empiezo a aceptar que hay una tristeza, que tengo una personalidad algo melancólica, que tengo esa tendencia a estar triste, pues yo tengo que agarrar esa tristeza y van a haber días en que no va a ser fácil y va a haber otros días en que van a ser mucho mejores, pero en esos días en que no son tan fáciles, entonces también es orar, es darme compasión yo misma o yo mismo, es también saber que el Señor está ahí, que me está ayudando también a cargar con esa camilla. Esa camilla es precisamente esa enfermedad y el Señor te dice, levántate. Y aunque estés triste, levántate, aunque no quieras comer, come, aunque no quieras salir, pues organízate y debes salir, porque con esa realidad que tienes, si no empiezas a caminar con esa camilla, entonces tampoco te vas a sanar.
Yo creo que también está la parte pues de que Jesús, como conocía la realidad del tipo, de alguna manera lo que ustedes dos están diciendo también tiene que ver a veces que uno se queda como buscando también a veces las enfermedades. Sí, como a veces uno no está tan mal como cree que está. Jesús, que ve el corazón de la persona, él se fijó en él, como se fija pues en la realidad de todos, pero él vio su en el fondo de su corazón y por eso le dice, levántate y toma tu camilla, porque tal vez la realidad no era tan grave, no era hasta tan allá la enfermedad del tipo como para que él pudiera realmente tomar su camilla. Muchas veces uno es el que se incapacita, como estaba diciendo Eli al principio, más es la incapacidad mental que la capacidad física, que de pronto tal vez en este caso pudo haber padecido este personaje, que tenía más una incapacidad mental más que física. Él creía que no se podía levantar. Hay una realidad que yo creo que eso la conocen tal vez en todos los países, de las personas hipocondríacas, que es que sienten todas las enfermedades. Entonces uno dice, ay, tengo dolor de cabeza, pues el hipocondríaco también, ay, yo también tengo dolor de cabeza. Ay, me duele una uña, ay, sí, a mí también me está doliendo esa uña, ¿cierto? Entonces es eso, tal vez una persona, uno no sabe cuál era la realidad del tipo, pero a veces uno también cae en ese tipo de situaciones, en acomodarse en una enfermedad o en quedarse quejando de una cosa que ya hace rato dejó atrás uno.
Eso suele suceder bastante, Erlaine, cuando una persona se queda. Sucede a veces con el tema de las culpas y con el tema de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, de lo que es cierto. Sucede bastante que el Señor, por ejemplo, ya te ha perdonado un pecado y tú sigues con él trayéndolo todo el tiempo. Es que yo tan acomodándose ese látigo y sin perdonarse uno cuando el Señor ya te perdonó. Con esas tristezas de lo que pude haber vivido con el matrimonio que tuve y que ya no tengo, lo que pude haber vivido con el trabajo que perdí, lo que pude haber vivido con cierto. Entonces es también como cuando se quedan las personas ahí atrás, estancadas, paralizadas, se quedan en el pasado. Y bien lo decía Sandrita ahorita, es que al decirle caminar es ir hacia adelante, no es caminar hacia atrás, sino ir hacia adelante. Entonces, ¿por qué no dejas ese pasado atrás? Esa camilla también puede ser ese pasado, puede ser ese pecado, puede ser esa culpa, puede ser todo ese montón de situaciones que ya fueron y ya, claro, hacen parte de tu vida y de tu historia y por eso la camilla también. Eso va a ser parte de ti. Toma esa historia y siga adelante y aprenda de esa historia. Y así vas a ver cómo te conviertes en bendición para otros. A mí me impacta muchísimo la respuesta del paralítico, la respuesta que él le da. Porque con la respuesta uno se da cuenta cómo es esa manera de pensar del paralítico, de esa necesidad. O sea, él se sentía que él solo no iba a ser capaz, que él no podía, que necesitaba pues como quien dice a otra persona.
Es que es por esa manía que tiene el ser humano de esperar a que alguien resuelva sus propios problemas. No me quiero hacer cargo de mis heridas, así necesito a alguien.
Y tome decisiones que yo no he sido capaz.
Y saben que el único que realmente puede hacer esas cosas es Jesús. Y ni siquiera lo hace de una manera como, ay, venga, usted no tuvo nada que ver aquí, yo soy el que va a arreglarlo todo. Él te confronta.
Claro.
Jesús te confronta y te hace reconocer tu realidad. Y por eso es que encuentras sanación. Y por eso es que también, además, encuentras salvación, porque no vuelves a lo mismo. Que una cosa es que usted quede sano y que luego vuelva a sus mismas tendencias y se enferme más, porque eso también puede pasar. Como caer en esas realidades y sentir que te hundes aún más. Pero cuando tú logras romper con eso es cuando encuentras salvación. Y el único que te ayuda con eso es Jesús. Porque sabemos que en medio de nuestras debilidades es quien nos fortalece. El paralítico no era capaz de coger su camilla solo, sino hasta el encuentro con Jesucristo, que lo hace reconocerse, caer en cuenta de su propia vida.
A mí ese paralítico me recuerda muchos pacientes.
¡Qué paciencia!
Que sí. Porque es que hay unos... Ay, yo digo, hay unos tan maravillosos. Hay una que yo le digo, ay, tú eres mi mejor paciente. Porque es que o sea, se comprometen con el proceso. Van porque quieren sanarse. Y como quieren sanarse, entonces no están esperando que uno les haga todo como con una varita mágica. Usted ya queda sano, sino que no. Entonces, cuando hablamos algo en alguna sesión, se les queda una palabra o quedan con una inquietud, entonces yo les digo, vamos a empezar a hacer un proceso de perdón, no sé qué, entonces ahí mismo van y buscan durante toda la semana una predicación sobre el perdón, entonces van en su oración, empiezan como a ponerlo ahí, pues son súper juiciosos y uno les ve el avance, sí, rapidísimo, se les ve el avance mucho porque también están poniendo de su parte y no quieren quedarse ahí esperando a que uno vaya y los tire a la piscina, sino que ellos están comprometidos con el proceso. Y sin embargo hay otros que también a veces es uno como patinando sobre el mismo y por más que se les dice y por más que, sobre todo las personas con ya algún trastorno pues como mental, ya cuando ya tiene una enfermedad un poco más psiquiátrica ya es un poco más complejo. Pero ese paralítico de la piscina me recuerda a eso, que cuando queremos caminar y nos disponemos y le decimos al Señor, sí, quiero sanarme, también es una responsabilidad, porque ahí voy a unirlo a lo que estás diciendo, Sandrita, yo necesito hacerme responsable de mi proceso. El Señor va a ir poniendo personas, el Señor va a ir poniendo situaciones, claro, el Señor va a ir disponiendo cosas, pero yo me tengo que empoderar y no esperar a que sea otro el que lo haga por mí.
Por eso es importante uno también, en la medida en que uno va viendo que las cosas no me están funcionando, ir cambiando la estrategia. A mí eso me parece muy importante, lo de las estrategias, porque a mí me llama poderosamente la atención, es que habían muchas formas de él poder llegar hasta la piscina. Y entonces el que hacía siempre se queda nomás ahí, o sea, uno 38 años nomás ahí.
Muy duro.
Toda una vida, un montón, una generación ahí completa, ahí uno prácticamente...
Ay, no.
¿Qué estrategia aplicaba el hombre? Sí, porque el texto no es muy amplio para ilustrarnos sobre eso, pero entonces uno tiene que cambiar la estrategia. Si esta no me funciona, no quedarme pegado ahí todo el tiempo del mundo, sino cambiar. Si esta tampoco me funciona, entonces busco otra estrategia que realmente me saque de esto en que estoy metida.
¿Y qué tal si él ya hubiera intentado muchas cosas y ya hubiera perdido la esperanza?
Bueno, también pudo haber pasado.
Porque a veces también nos pasa que ya hemos intentado varias cosas. Por ejemplo, yo veo mucho esas mamás o esas personas cuando tienen una... o personas que tienen familiares en adicción, que lo han intentado todo, que han bregado por todas partes, que han, ¿cierto? Que a veces ya es uno como que no, pues que...
Pienso que uno a veces intenta mucho con miedo y esperando que nada cambie. Porque lo que Jesús le va a decir a él es, ¿quieres que algo cambie? Y cuando usted ya se consiente y dice, esto tiene que cambiar, tu actitud es diferente. Y muchas veces cuando uno tira, uno es tirando como con miedo. A ver, aquí también me voy a equivocar, no, esto al final no va a servir.
Sí.
Es como esperando que, es como queriendo y no queriendo. Es como una cosa, una contradicción muy fuerte. Pero sí, yo creo que lo hemos experimentado, o sea que no es algo raro decirlo porque hay veces uno quiere que algo cambie en su vida, pero por ejemplo, alguien que viva la anorexia o situaciones de bulimia y quiere salir de ahí y se da cuenta que es una enfermedad y que es algo muy duro, pero luego como que siente que sí lo va a dejar, pero sin querer dejarlo. Uh-huh. O sea, como que sí quiero y no quiero.
O va y busca la ayuda y dice, pero ¿para qué? Si de todas maneras sí, esto no va a cambiar.
O sea, como que ya frustrado. Y esa actitud es lo que no permite que hayan cambios verdaderos. Por eso Jesús, lo volvemos a decir, te va a decir, ¿quieres que cambie? ¿Realmente quieres que cambie? Porque si quieres que cambie, vas a tener que tomar actitudes diferentes, levantarte, tomar la responsabilidad, como lo venías diciendo tú, Eli, y asumir tu historia, tus situaciones, tus tendencias, y salir de ahí.
Es que es una decisión propia, y es una decisión que tiene que tomar cada individuo, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, con lo que tú decías, Eli, a veces las mamás de pronto se cansan en ese intentar una cosa e intentar la otra, porque es que la solución no depende de ellas, la solución depende de la otra persona.
Sí, señora.
¿Cierto? Entonces, cuando la solución depende de otras personas, a veces la gente hace mucho, pero termina cansándose porque el problema no era de ellas, entonces ahí es donde tienen que aprender a soltar. Ahí y está también la cuestión de soltar, sí. Eso es complicado también, el soltar.
Asumir las responsabilidades que me corresponden a mí. Ajá. Y que cada uno asuma las que les toca. Y yo creo que eso hizo el Señor ahí con ese paralítico. Venga, asuma. Yo tampoco le voy a cargar la camilla. El Señor no le llevaba la camilla. El Señor mandó a que él llevara, cargara la camilla.
Y le dijo a los discípulos, venga, a ver, ayúdenle a este hombre a cargar la camilla y a que se pare. No párese, levántese.
Es que todos los milagros de Jesús siempre involucraron a la otra persona. Siempre tuvo que haber una respuesta, una actitud que recibiera el milagro, porque también enfermos siempre, por todas partes, pero a muchos sanó y a muchos otros no. ¿Y entonces por qué? Siempre hay una actitud de recibes la bendición o te quedas en tu situación de dolor, de angustia, de frustración.
Así es.
Bueno, mis queridos paralíticos. Llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya llevado un poquito de alegría a sus vidas. Esperamos que se hayan sentido muy complacidos de escuchar este ratico compartiendo con el Señor. Que compartan este episodio si creen que alguien lo necesita. Por favor, entonces, recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba este cuento que llamamos vida aquí en bajo. Por ahí nos pueden dejar mensajitos, por ahí nos pueden contar cosas de ustedes, ¿cierto? Nos pueden mandar mensajito por ahí. Por ahí, si nos mandan mensajes, los vamos a estar saludando también por aquí, por estos podcasts. Y bueno, una alegría muy grande de compartir con ustedes desde la ciudad de Medellín, Eliana Madrid,
Erlaine Zapata
y Sandra David. Dios les bendiga mucho, los queremos. Chao.